Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se nos acaba el mes de marzo. Hoy es día 30. Esta es la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, hasta las 4 en punto te vamos a acompañar a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más y COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid, de nuestras aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego, y a la hora que tú quieras en la descarga desde nuestra página web de cope.es/Valladolid. Hasta las 3:30, el avance de titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Martes, día plomizo, día cubierto, pero día primaveral. Martes santo, para más señas, Leire Chorro es quien está en el control. Rápidamente vamos con nuestros titulares. Finalmente, Michel Herrero tendrá que guardar cuarentena, cuarentena de la cual ya lleva 5 días acumulados, porque Michel Herrero empieza a contar como PCR positivo desde el pasado miércoles. Después de haber negativizado 2 veces en las jornadas de jueves y viernes, se suponía que el jugador valenciano iba a poder volver a reintegrarse a los entrenamientos del Real Valladolid de forma colectiva en el día de ayer. El club decidió, por protocolo médico de prevención, que no fuera así, que el jugador se mantuviera al margen, todavía trabajando en su casa, porque el PCR, la prueba PCR realizada por la mañana, no había arrojado un resultado concluyente. Es decir, no estaban seguros de que el negativo fuera tajante. Efectivamente, en un contraanálisis realizado después de esa primera PCR, con la misma toma, con la misma muestra, el resultado fue positivo. Es decir, la carga viral del jugador está al límite y por eso ayer se decidió que guardase el tiempo de confinamiento y aislamiento preventivo para este tipo de situaciones. Así pues, son 5 los jugadores que guardan reposo. El martes empezaba Roberto Jiménez, el miércoles Luis y Quique Pérez, así como Michel, aunque Michel haya estado unas horas pensando que había sido un falso positivo. Y desde el viernes hace lo propio Joaquín. Así que, escalonadamente, tal y como han ido configurando su aislamiento, el Real Valladolid tendrá que ir desaislando a estos 5 jugadores más los miembros del staff. No se conoce ningún caso positivo más en el Real Valladolid, que hoy ha vuelto a trabajar para, de esta manera, preparar por 2ª jornada consecutiva el partido del próximo lunes ante el Fútbol Club Barcelona a las 9:00 de la noche, que te vamos a contar aquí en la sintonía de COPE Más desde las 8:30. Pero habrá deporte entre semanas. Real Valladolid, que juega en Alicante. Las chicas del Aula Cultural, el Atlético Valladolid, que sigue adelante con los entrenamientos después de que ayer volvieran todos menos 2 jugadores por prevención a ejercitarse de forma colectiva. Y también el Valladolid Promesas, que debutará el sábado a las 4 en la Ciudad Deportiva del Celta de Vigo ante el equipo de Onésimo Sánchez, el Celta B. Sábado a las 4:00 de la tarde. La previsión es que la televisión gallega ofrezca el partido, bien a través de TVGA2 o bien a través de su web. También nos informan que es muy posible que a través de TVGA Europa, es decir, la señal que desde Valladolid podemos sintonizar en Movistar Plus, se pueda ver ese encuentro. Pero a través de la 2, de la televisión gallega y de su formato web, se va a poder ver el partido entre el Celta B y el Real Valladolid Promesas. Y por cierto, la Federación de Castilla y León de Fútbol no ha recibido de momento ninguna solicitud por parte del Mirandés B, después de los 13 casos positivos del equipo rojillo, sobre su filial, con lo cual sigue adelante el partido ante el Atlético Tordesillas de este próximo fin de semana. Si te ha parecido poco, quédate, que lo vamos ampliando aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Lunes 5, desde las 8 y media, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaile, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu peso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y de menos. Y que hago aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Soldado, mi vida entre bombardeos.
Bueno, pues las noticias que genera el Real Valladolid siguen circulando en torno a los contagios, a los positivos y a los test. Poco, demasiado poco se está hablando del partido del próximo lunes, algo que puede significar dos cosas, que se dé ya por simple trámite el tener que jugar en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta el momento de juego del equipo catalán, o dos, que al tapadillo estemos jugando para intentar dar la sorpresa y aparecer de forma estelar. Lo cierto es que en el entrenamiento de ayer sí estuvo Fabián Orellana, no estuvo, con permiso del club por motivos personales, Óscar Plano, no estuvo Weisman, concentrado con la selección de Israel, con quien volvió a perder de nuevo el segundo de los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, y tampoco estuvieron los cinco jugadores que ahora mismo guardan cuarentena, porque ya son cinco los jugadores que están en aislamiento preventivo, asintomáticos, eso sí, es la mejor noticia. La capacidad de recuperación va a ser mucho más liviana en el Real Valladolid, que son Roberto Jiménez, Michel Herrero, Luis Pérez, Quique Pérez y Joaquín Fernández. Además, ha sido escalonada el ingreso en el aislamiento por parte de estos cinco jugadores. El martes lo hizo Roberto, miércoles lo hicieron Luis Pérez, Michel y Quique Pérez, y el viernes lo hizo Joaquín, con lo que también habrá que hacer de forma progresiva la incorporación a los entrenamientos. Pues el viernes podría empezar ya a trabajar Roberto, el sábado podrían empezar a trabajar ya los tres del miércoles y el lunes podría reincorporarse ya al trabajo Joaquín, día arriba, día abajo, dependiendo de los criterios que naturalmente primero las autoridades sanitarias y segundo los médicos del Real Valladolid consideren apropiados. También hay que ver si el técnico, imagino que en anuencia con el servicio médico, decide si es o no es conveniente que vuelvan al trabajo. ¿Qué ha pasado con Michel? Que el pasado viernes era declarado negativo después de que el miércoles hubiera dado positivo y que hoy vuelve a engrosar la lista de contagiados, pues que debe estar al límite de la carga viral. La carga viral es, pues imagino que la cantidad de virus que tengas por unidad de medida de lo que sea, y que el reactivo del test PCR detecta o no detecta en función de, supongo, una cantidad límite. A partir de X es positivo y con menos de X el resultado es negativo. Pero si estás justo en X, parece ser, y este es un caso empírico que lo demuestra, pues puede haber un positivo concluyente, un positivo no concluyente o un negativo no concluyente. Y es que dependiendo de la actividad del virus en esa muestra tomada, pues el reactivo puede dar uno u otro resultado. Y es ni más ni menos lo que le pasa a Michel Herrero. Es asintomático, no tiene ningún problema de salud, al menos visible, ningún síntoma de estar contagiado por coronavirus, pero debe tener la carga viral al límite, justo en el equilibrio en el que el reactivo pues te puede dar positivo o negativo. Pues yo qué sé, dependiendo de las vueltecitas que la maquinita le dé o el tiempo que la torunda esté sumergida en el... No lo sé, estoy diciendo bobadas. Porque al final desconozco completamente el funcionamiento de una prueba PCR a la hora de entrar en lo que es el laboratorio o la zona de los patólogos, que son los que tienen que evaluarlo. Bueno, pues eso ha sido lo que le ha pasado a Mitchell, que el miércoles la maquinita o el reactivo dijo que sí, que el jueves y que el viernes dijo que no, pero que realmente era que sí, no concluyente. Y ayer volvió a decir que sí. Primero dijo que no, pero luego dijo que sí. Dijo un no raro, dijo no pero, y luego resultó que es que era un sí. Entonces, el no pero, yo creo que el Real Valladolid ha obrado con absoluta cautela y ha decidido que el jugador no pise el terreno de juego en prevención hasta que no hubiera un contraanálisis. Y con la misma muestra, no se le realizó otra prueba, con la misma muestra el resultado fue diferente en el segundo diagnóstico que en el primero. Y es lo que le puede pasar a cualquiera, no solo a Michel Herrero, a ti, a mí, a cualquiera, que una prueba PCR o un test de antígenos justo juegue con esos límites de carga viral y pueda dar positivo a quien a lo mejor es portador pero contagiador, y pueda dar negativo a alguien que tenga la carga viral baja. La PCR te lo va a leer más exactamente, pero a lo mejor el antígeno pasa de ti. Y hay que tener mucho cuidado, no fiarse de los resultados. Hombre, sí fiarse de los resultados, naturalmente, porque te los hace un personal absolutamente cualificado con material homologado, pero no confiarse, porque el hecho de que en el momento en que el reactivo te dice que eres negativo no significa que mientras lo estás celebrando, en ese mismo momento, poniéndote la mascarilla, después te hayas contagiado ya. Entonces hay que ir con muchísimo, muchísimo cuidado. Pues esos son los 5 ausentes en el entrenamiento: Roberto, Luis Pérez, Michel, Quique Pérez y Joaquín irán escalonadamente saliendo también de ese periodo de aislamiento. El primero será Roberto, de luego en bloque lo harán, porque a Michel le cuenta desde el miércoles, ha estado aislado preventivamente desde entonces, aunque haya negativizado en 2 de las pruebas, en 2 de las muestras, y el viernes fue Joaquín el que se incorporó a ese grupo. Un Joaquín que dio positivo el viernes, pero que tampoco nadie puede asegurar que a lo mejor el miércoles también haya tenido carga viral. Lo que pasa que quizá también esté al límite y el miércoles fuera que no, el jueves que no, el viernes que no, y el miércoles que no, el jueves que no y el viernes que sí. Es lo que ha pasado en el Real Valladolid, que tiene pues el espejo en el que mirarse en los chicos de la de Mar de León. Acabas de escuchar a Manolo Cadenas. 5 positivos que luego resultaron que en el contraanálisis dieron negativos, pero que tuvieron que guardar cuarentena sí o sí, ellos y toda la plantilla, porque los facultativos prefieren no fiarse si cualquiera de las muestras es sospechosa de no ser concluyente. Esta mañana ha habido rueda de prensa, ha hablado Javier Baraja, porque el sábado a las 4 el Real Valladolid empieza su andadura en la segunda fase buscando el playoff de ascenso a segunda, ser uno de los mejores 16 equipos de la segunda B ante el Celta de Vigo en el terreno de juego celeste, en el terreno de juego del filial celtiña. Un partido que, insisto, se va a poder ver a través de la televisión gallega, la televisión autonómica gallega, en su segunda frecuencia, en la web, o parece ser que, al igual que hicieron en el partido ante el Deportivo de La Coruña, lo pueda dar la televisión gallega versión Europa, la que antes se cogía por satélite y que ahora se coge, por ejemplo, en Movistar Plus. Bueno, pues Javier Baraja esta mañana lo primero que ha hecho ha sido reafirmar la apuesta que el club tiene por la cantera.
Creo que el club dio un paso adelante el año pasado para competir con los mejores. Vinieron jugadores de mucha experiencia en la categoría, jugadores que ahora mismo están en fútbol profesional, lo cual demostraba que el nivel era altísimo. Este año han vuelto a apostar por tener un grupo sólido. Creo que el Promesas está trabajando muy bien de cara a que esos chavales den el último paso y sobre todo que los que vienen de abajo tengan la posibilidad de jugar en fútbol semiprofesional como es el Promesas. A partir de ahí, el dinero o no justifica si los jugadores van para arriba. Y creo que en eso el club está apostando, estamos dando pasos importantes y, bueno, en un futuro iremos viendo los resultados. Con respecto al objetivo que nos marcábamos, evidentemente para nosotros era importante ese corte. Es verdad que no era una obsesión. Después de un año tan bueno como el año pasado, era muy difícil mantener el nivel. Sin embargo, por los jugadores que hemos traído y por los que se han quedado, más los que han sumado después de cesiones, creo que hemos hecho un bloque muy sólido. Quizá no con un fútbol tan vistoso como el del año pasado, pero sí en solidez y en fiabilidad. Y eso nos ha hecho estar arriba. A la medida que hemos ido pasando la jornada, nos hemos visto arriba y creo que el punto de madurez que ha tenido el equipo este año nos ha hecho estar entre los tres primeros con respecto a equipos que nos han exigido mucho durante la fase regular.
Bueno, pues ese es el, digamos, la puesta en escena de Javier Baraja sobre la política de apoyo a la cantera por parte del club del Real Valladolid, que se cristaliza con esa clasificación entre los mejores por segundo año consecutivo. Un Javier Baraja que está orgulloso del grupo y sobre todo orgulloso de haber conseguido por dos temporadas consecutivas la meta que le proponían desde el equipo de su tierra.
Para mí es un orgullo, sobre todo porque estoy entrenando al equipo de mi ciudad. He tenido la oportunidad de entrenar a dos grandes grupos, como ha sido el año pasado y este. Creo que los objetivos se cumplieron, pero bueno, este año tenemos el objetivo máximo, que es volver a entrar en playoff dos años consecutivos. Ver al Valladolid Promesas dentro de los 16 mejores de la categoría, creo que merece la pena un esfuerzo más. Para mí como entrenador es un orgullo el que mi equipo se identifique un poco con la idea que tenemos de trabajo, y eso lo tenemos. A día de hoy todavía no sabemos a quién va a necesitar el primer equipo. Está claro que igual con las bajas necesitan a alguien, pero bueno, estamos preparados para que esas bajas pues tengan un sustituto de garantías en el Promesas. Creo que el nivel que han mostrado todos los jugadores ha sido muy alto y tengo plena confianza en que si eso es así y se dan las circunstancias, pues tendrán minutos alguien que no viene teniéndolos, pero que seguramente rinda al nivel que el que sube con el primer equipo.
Lo que se ha garantizado el Real Valladolid Promesas es jugar la próxima temporada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, o lo que se ha dado también llamar Segunda B Pro. A mí me parece más comercial este segundo nombre, pero imagino que la federación querrá que sus siglas aparezcan en la denominación de la competición. Una Segunda B Pro en la que van a estar 40 equipos, entre ellos el Real Valladolid Promesas, y que, leyendo el otro día una reflexión de alguien en redes sociales, tiene toda la razón. Los 40 que han conseguido meterse en esta segunda fase, realmente lo único que han conseguido es la permanencia. El resto, los otros 60, van a bajar. O han bajado ya una o dos categorías. Es lo que va a pasar. Así que ha sido al final una pequeña ratonera esta segunda B de este año, porque los 40 equipos, o sea, los 4 que asciendan, conseguirán efectivamente un ascenso. Habrá 36 que hayan conseguido la permanencia, aunque vayan a jugar el año que viene en una categoría intermedia, pero no van a cambiar de categoría, va a ser la tercera del fútbol español. Pero la segunda B Pro merece esta consideración para Javier Baraja.
Queda mucho tiempo y muchas cosas que perfilar. Estamos esperando un poco que la federación marque un poco las directrices y el modelo que va a seguir esta categoría, pero evidentemente para todos este año era primordial entrar dentro de esos dos grupos de 20. No creo que va a ser un avance, sobre todo por darle mayor visibilidad a una categoría que hasta ahora está un poco olvidada. Solo nos acordamos cuando vienen los playoffs, ¿no? Pero es cierto que por jugador, por nivel de entrenadores y por nivel de juego, es más vistosa de lo que la gente se cree, ¿no? Yo creo que es una exigencia máxima, prácticamente profesional, en la que muchos de los equipos se preparan para poder dar el salto al fútbol profesional. Y bueno, quizá ese cambio que vaya a haber de formato y de liga, pues le dé un poco más de visibilidad, y sobre todo creo que el nivel va a ser muy parecido, pero los objetivos van a ser completamente diferentes. Al final, los equipos que aparezcan ahí van a ser casi capitales de provincia con proyectos importantes e ilusionantes. Y bueno, pues evidentemente los que hemos entrado siendo filiales es un gran paso para que nuestros chavales se acerquen lo máximo posible al fútbol profesional.
Y hay que hablar de los rivales que se va a encontrar en esta segunda fase el Real Valladolid Promesas. No se va a encontrar a ninguno de los tres que han militado ya en su grupo, pero sí a los tres que han llegado a esta fase desde el otro grupo. Todos, los 4, por cierto, Valladolid Promesas, y los otros 3 con 30 puntos. Así analiza a Zamora y a Unionistas.
Sí, diferentes al Celta completamente, por estilo de juego y sobre todo por perfil de jugador, ¿no? Al final son equipos que en el primer tramo de la primera fase han estado muy bien, han sumado puntos suficientes y con esa confianza han conseguido meterse entre los tres primeros. Evidentemente nos van a exigir otras cosas fuera de casa. Creo que el equipo en partidos complicados, en campos difíciles, con perfiles de equipos muy parecidos a ellos, hemos competido muy bien. Creo que al final nos hace cambiar el registro. Es un registro diferente a lo que solemos apostar nosotros, pero sí que es verdad que hemos demostrado que podemos acoplarnos a ese cambio de registro. A partir de ahí, pues veremos lo que la competición nos lleva, ¿no? Está claro que ahora son 6 partidos, que podemos hablar de rivales, pero lo más importante es de cómo estemos nosotros.
Bueno, pues el Zamora vendrá a Valladolid la próxima semana, pero esta es el Celta B, el que recibe al Valladolid Promesas, el equipo de Onésimo, al que ve así.
Bueno, partido exigente. Creo que es un equipo que le gusta tener el balón, como nosotros, ser protagonista. Creo que nos van a exigir mucho sin balón, por sus condiciones, por tipo de jugador, perfil de jugador, pero sí que es cierto que en casa no ha tenido esa fiabilidad que todos esperábamos, ¿no? Al final nos vamos a competir contra filial, contra chavales de misma edad, iguales en condiciones. Creo que es un equipo con mucha energía y que nos va a exigir muchísimo con y sin balón. Está claro que para nosotros va a ser la primera final, la más importante porque es la siguiente, pero creo que es uno de los rivales que vamos a tener ahí cerca. Entonces, bueno, pues es importante puntuar allí y si puede ser de 3, mejor.
Y no es una fase para desdeñar, porque es una fase en la que no han conseguido meterse ni Numancia ni Deportivo de La Coruña, lo cual le da más lustre.
Bueno, le da el valor que tiene, ¿no? Al final el objetivo de meternos en ese corte de primera de federación. Creo que viendo los rivales que se han quedado fuera, no solo en este grupo, sino históricos en otros grupos, creo que le da valor a lo que hemos hecho. Pero evidentemente esto no tiene ningún valor si en la segunda fase no demostramos el nivel que hemos tenido durante la primera. Creo que lo importante es que seamos conscientes de la realidad, y la realidad es que tenemos una oportunidad única de hacer un playoff como el año pasado, de disfrutar de esa experiencia y sobre todo de poder tener alguna opción más que el año pasado, ¿no? Que al final caímos en primera eliminatoria y bueno, solo llevamos ahí y nuestro reto es poder superar eso.
Y en el banquillo de al lado va a estar un exjugador del Real Valladolid que en su día fue entrenador del propio Javier Baraja, Onésimo Sánchez, con quien dice ni siquiera ha hablado todavía del partido.
Bueno, hablar no hemos hablado, pero bueno, tenemos relación. Al final, One, cuando no ha estado entrenando, ha estado mucho por los anexos, viendo entrenar, y al final, bueno, pues también para él y para mí era una referencia poder entrenar, ¿no? Y creo que lo tuve de entrenador. Muchas de las ideas que él tiene yo las comparto. Y como digo, su Celta B se parece a nosotros en modelo por la apuesta que tiene con balón. Creo que es un equipo con mucha presencia, que domina mucho, y bueno, pues en eso es verdad que él tiene cierta culpa, ¿no? Por su idea de fútbol y por lo que sus equipos pretenden representar.
Onésimo Sánchez, que se clasificó en el último partido, que dejó fuera al Depor, dejó fuera al Racing de Ferrol, y que dice que una vez aquí ya no renuncian a nada.
No renunciamos a nada, porque el fútbol no se puede renunciar a nada, pero hay que saber que si hemos jugado en esta fase con equipazos que se han quedado fuera del ascenso, que se han quedado incluso algunos fuera de la segunda posibilidad, imagínate ahora que ya es la selección natural, pues. Pero bueno, lo vamos a competir, lo vamos a disfrutar, lo vamos a tratar de ganar.
Pues Baraja también ve que no hay que renunciar a nada porque considera que el equipo tiene opciones de meterse en el playoff de ascenso a segunda.
Sí, sobre todo porque bueno, se ha igualado mucho, salvo el Burgos, que lo tenemos muy lejos y que ha mostrado una regularidad que posiblemente siga teniendo en la segunda fase, pero el resto estamos todos muy igualados, ¿no? Creo que era un poco el objetivo, llegar todos parecidos, y a partir de ahí pues empieza algo nuevo, algo en el que tenemos muchas opciones de mostrar nuestro nivel. Creo que el equipo viene preparado para esos 6 partidos y bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos. Lo que está claro es que durante todo el año hemos competido muy bien fuera y en casa, y eso no nos va a beneficiar de cara a estos 6 partidos.
Son las 3:49. Esto es COPE más Valladolid. Esto es Deportes COPE. Ahora toca rugby. Sweet love, sweet Jerry, coming for you, carry me. Y yo no sé si se le habrá pasado el disgusto de la sobremesa del sábado a Miguel Ángel Torres. Hola, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ni se me ha pasado, muy buenas, Juan Carlos, ni se me va a pasar, por lo menos hasta el 3 de julio, que es cuando juguemos el siguiente partido contra Rusia.
¿Y qué más da? ¿Qué vas a ganar con ello? ¿Llevarte un mal rato que te saca una úlcera?
No, pero vamos a ver, para una vez que la selección española tiene una pinta excepcional, para una vez que nos quedamos a punto de ensayo para ganar a Georgia y luego la liamos en Rumanía y la reliamos en Portugal. Muy mal, Juan Carlos, un gran disgusto esa Copa Europa de Naciones, ese 43-28 a favor de los portugueses, nunca habíamos perdido con tanto contra los lusos. Y una decepción, y el mundo del rugby, los aficionados están de verdad muy cabreados, ¿eh?
Oye, y a mí, que fíjate que desde mi casi profana ignorancia sobre el mundo del rugby, me dio la sensación de que Portugal tenía todo más o menos controlado, aun cuando España estaba 10 arriba.
Portugal hizo un partido excepcional. Portugal es una mezcla de veteranía, de gente del top 14 y del Pro de 2, de las ligas profesionales, y una serie de chavales del Mundial Sub-20, del Campeonato del Mundo Sub-20, que jugaron hace unas temporadas. Es decir, tiene críos de 20, 21 años y tíos de 31 y 32. Tienen una delantera potentísima y una parte de atrás excepcional que nos volvieron auténticamente locos, pero locos. Y lo que dices tú, hicimos la mejor arrancada posible, nos pusimos con dos ensayos a cero, echaron a dos jugadores de los portugueses y ellos tranquilos, pacientes, y parece que no. Los españoles en la segunda parte se pusieron nerviosos, empezaron con esas indisciplinas, esas expulsiones y el bañito que nos cayó posteriormente. Tienes razón, daba la sensación de que Patrice Lagisquet, el mítico entrenador de los portugueses, un jugador de la selección del rugby champán, lo tenía todo controlado, y desde luego Santi Santos y Miguelón ahora tienen una papeleta gorda, no, lo siguiente.
Me fijé en un detalle que yo no sé si es muy habitual o no en el mundo del rugby, te tengo aquí un poco de asesor profesor, y es que durante buena parte del partido Portugal renunció a disputar las touch. ¿Para qué? ¿Para evitar el mol?
Claro, si es que el arma fundamental, además es que lo vamos pregonando a los cuatro vientos, que tiene España es ese lateral mol, o touch mol, como se suele decir. Bien, España lo tiene tan bien hecho y estaba ganando con tanta facilidad que ellos supieron adaptarse a cada circunstancia del partido y dijeron, no te preocupes, no las vamos a saltar y además no las vamos a defender, con lo cual, ¿qué quería decir? Que tú tampoco podías avanzar, apenas un metro daban esos pasitos que tú les veías, Juan Carlos, uh-huh. Y directamente un tío se tiraba a los pies y ya te lo paraba, pero con eso que conseguía, que España no ganaba un solo metro. Es que Portugal hizo un partido táctico de 10.
Bueno, pues España ahora mismo es la quinta clasificada de 6. Tendremos que ver si finalmente son Bélgica o Países Bajos los que se incorporan a este grupo del Campeonato de Europa de Naciones, que Georgia es líder y va a estar en el Mundial, que de momento estaría en el Mundial Rumanía, que tendría opciones Portugal, que tendría alguna opción, pero menos Rusia, y yo a España o hace una segunda fase absolutamente inmaculada o la veo fuera, Miguel Ángel, ¿eh?
Yo veo absolutamente inalcanzable ganar a Georgia, porque nos toca jugar allí, y creo que España tendría posibilidades de quedar tercera, es decir, quedar para la repesca, pero claro, y eso mejorando el juego, porque desde luego el juego que han demostrado ahora pues no ha ido mucho más allá.
Sí, pero la verdad es que con Portugal lo tienes complicado ya.
No, claro que lo tienes que Portugal, complica con Portugal, es tienes que ganar aquí, no tienes que perder ni un solo partido, tienes que ganar a Rumanía en casa, a Portugal en casa, a Rusia en casa y fuera, y por supuesto dar por ganador los partidos o contra Bélgica o contra Holanda en los dos sentidos. Y ir a Georgia a intentar arañar un punto bonus defensivo, pero lo del segundo puesto que te daba acceso directo, a mí se me antoja complicado. Y quedar tercero es más factible, pero luego tendrías que jugar al final o con Tonga o con Samoa, superpotencias de estas, un poquito venidas a menos, pero claro, hacer un desplazamiento tan lejano, yo lo veo muy duro y muy complicado.
Bueno, pues ese es el resultado de este desilusionante sábado de rugby en Portugal, donde España parecía que iba a ser coser y cantar lo de ganar a Portugal, pero donde los jugadores portugueses supieron, insisto, en todo momento dónde estaba el partido y sobre todo qué necesitaba. Y también hubo Liga de División de Honor, la jornada número 13, ya la segunda de la segunda fase, y ostras con el partido de Pepe Rojo, ¿eh? casi se produce lo que nadie quiere, que es un empate.
No, si hubiera producido la victoria, o sea, cuando tiró a palos en la última jugada,
sí, claro,
tiempo acabado, tira a palos Valentín Cruz, un tío que las mete desde cualquier parte, pues yo creo que los chamizos ya daban el partido por perdido, porque si hubiera metido, hubiera sido 18-20,
20-21.
2021, correcto. ¿Y quién te iba a decir a ti, Juan Carlos, que da en el palo, sale rebotado y no llega el jugador de Ordizia? Ordizia tiene ya un cabreo tremendo, están muy enfadados, jugaron desde el minuto 30 con un jugador menos y a pesar de todo se pudieron llevar el gato al agua. Yo quiero decirte una cosa, Juan Carlos, es el segundo partido que gana el Chami en el último minuto tirando el rival a ganar el partido y que da la pelota en el palo. ¿Hay algún brujo ahí positivo del Salvador? Y el Salvador tiene muy buena pinta, quiero decir, no solo tiene un equipo competitivo, sino que encima se está reforzando, va a traer al mediomelé Facundo Munilla, ya tiene a Jean-Luc Ciliers, es decir, el 9 y el 10 van a ser completamente nuevos y de refresco para segunda vuelta. Esos chavales que han debutado en División de Honor ya tienen más partidos, ya llevan 13 partidos algunos de ellos, entonces el equipo tiene buena pinta y tiene esa baraca, esa suerte, esa cosa rara que les ha hecho ganar dos partidos en el último segundo, que ahora mismo, en vez de estar con los 18 puntos que tiene, que está en el tercer puesto, pues si le tendría 6 puntos menos y eso le llevarían a bajar a la cuarta posición. Buena pinta para el Chami. Para ser campeón tienes que tener suerte. El Chami este año la tiene y creo que va de menos a más. Tiene un calendario muy positivo y desde luego el equipo chamizo apunta alto.
Bueno, transitoriamente es líder el Exus Alcobendas, que tiene 22 puntos, 19 tiene el BRAC, pero el BRAC aplazó su partido ante el Rugby por el brote de casos COVID en el equipo catalán. Alcobendas 22, Aparejadores de Burgos 13. Aparejadores de Burgos, el bajo cero Burgos ya ha cumplido la temporada y todo lo que consigan a partir de aquí es un premio.
Sí, pero me da la sensación de que la Universidad de Burgos bajo cero, el Aparejadores, va a ser el Escocia de nuestra liga. Es decir, yo no voy a ganar la liga, pero me voy a dedicar a fastidiársela, a ser la mosca mañanera de esta liga. Y puede ganar a cualquiera. Ojo que el Quesos tiene un desplazamiento a Burgos. Estoy convencido que los de Burgos van a querer ganar. Y como ganen, pues pueden jorobársela al Quesos. E incluso se la pueden jorobar a otros equipos. Burgos es un equipo competitivo.
Los de Burgos ya han ganado al Chami allí. Ganar allí a Chami y a Quesos para ellos sería la Copa Castilla y León, casi.
Pero bueno, y han ganado el Exus Alcobendas. Es decir, en un año podrían ganar al Exus Alcobendas, al Quesos Entre Pinares y al Silverstone El Salvador. O sea, cuidadito con Burgos, tiene un gran equipo. Probablemente lo que quiere es llegar fino a los playoffs. Y en los playoffs, Juan Carlos, es un partido, solamente es un partido. Y ahí puede ocurrir cualquier cosa.
Y te decía que a eso de las 10:30 de la noche, Gales iba a poder celebrar que su selección era campeona del Seis Naciones, porque yo estaba convencido que quizá podía ganar Francia, pero nunca lo iba a hacer por 21 puntos. Fíjate, incluso firmaba que Francia ganaba con 4 ensayos anotados, pero nunca por 21.
Pues sí, señor, así es. El viernes me despedí de ti llamándote la Bruja Lola porque o Rapel, porque eras un visionario, pero claro, te jugaba sobre casi seguro.
Claro.
Que ganara Francia-Escocia entraba dentro de lo posible. Que le metiera 4 ensayos, también. Pero que le ganara de 21 puntos, pues se antoja complicado. Y vuelvo a repetir lo mismo. Escocia es un gran equipo, está yendo de menos a más. Este año ha ganado a Francia, ha ganado a Inglaterra y ha ganado a Italia. Hace muchos años que no ganaba 3 partidos. Se dejó ahí un partido contra Gales que podía haberlo ganado y perdió en los últimos instantes, esa mosca que ha estado fastidiando, pero cuidadito de cara al año que viene con Escocia. Francia 23, Escocia 27, ¿qué vamos a decir? Que los franceses, pues un cabreo tremendo, el partido fue precioso, estuvo hasta el final emocionante, y en el último segundo, con el tiempo cumplido y con más de 20 fases, ganaron los escoceses. Así que bueno, los pobres del 15 del Gallo se tuvieron que quedar desilusionados, ganador del torneo Gales, triple corona para Gales, el Grand Slam quedó desierto, y cuchara de madera una vez más para Italia.
¿Y el arbitraje de ese Francia-Escocia, cómo lo llamáis los gurús del balón oval? ¿Un arbitraje permisivo, un arbitraje indolente o un mal arbitraje?
¿Por qué lo dices, Juan Carlos?
Por la cantidad, porque yo he visto en el España, en el Rumanía-España, vi cosas que significaron rojas, que también he visto en el Francia-Escocia, que una creo que fue sin VIN para un francés.
Y luego también expulsaron, por ejemplo, al número 10, a su gran estrella, Finn Russell, porque hizo una carga, pero en vez de cargar con el brazo extendido, cargó con el codo, ese codo iba directamente hacia el cuello y le echaron, ¿eh? Y de hecho le han caído 3 partidos de sanción. O sea que bueno, entra dentro de lo posible. Este año, estos años, la seguridad prima tanto, Juan Carlos, que a la mínima te saquen una tarjeta roja como toques la cabeza del rival en malas condiciones.
¿Hay fin de semana de rugby o no?
¿Hay fin de semana de rugby? Pues no, hasta el domingo de Resurrección ya no tenemos rugby.
Pues nada, hablamos entonces el próximo martes. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte.
Por supuesto, un Un abrazo.
Hasta adiós, luego. Vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, continúa la información aquí en la tarde, en la sintonía de la cadena COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.